Bueno, acá estamos de regreso. Gracias por mantenerse con nosotros en línea. Les comentamos una cosa, por favor, completen las encuestas que están disponibles para poder saber y entender un poco más cómo mejorar este tipo de eventos, ¿no? Estamos de nuevo con Raúl ya en el tercer módulo y final de este Jumpstart que armamos de DevOps, donde hemos cubierto primero una introducción, hemos hablado también de planificación, hemos hablado de herramientas que nos permiten hacer seguimiento de tareas, de recursos, hemos hablado también de otras herramientas que nos permiten crear ambientes, como lo acabamos de ver. Y hoy ya nos toca ver, Raúl, cómo hacemos la entrega y el monitoreo de aplicaciones, porque si bien planificamos, si bien creamos ambiente, enviamos el desarrollo dentro de esta infraestructura, ¿cómo ahora nos damos cuenta de que si anda o no anda? ¿Cómo alertamos? ¿Cómo detectamos a tiempo errores? ¿Cómo reparamos a tiempo, etcétera? Eso es un poco en parte de este módulo, ¿no?
Este módulo tiene esa característica. Es ya desarrollaste, ya probaste, ¿y ahora qué? ¿No?
Claro. Note que lo estamos haciendo en tres horas. En tres horas planificamos, en tres horas implementamos infraestructura y monitoreamos aplicaciones y retroalimentamos el proceso, que es parte fundamental del modelo o de esta tendencia o de esta disciplina, o como queramos llamarlo, DevOps, ¿no?
Exactamente.
Bien, vamos con esta entrega y monitoreo de aplicaciones, donde vamos a cubrir principalmente estos dos puntos, ¿cierto? Como lo habíamos visto, ya estamos, recuerden, definimos, estamos en el punto 4 y punto 5, ya implementación, la operación y también este monitoreo. Bueno, ¿qué pasa cuando ocurre la entrega, Raúl? ¿Qué cuando ya pasamos las pruebas? ¿Okay? El código está validado, la infraestructura está validada, todos están medianamente contentos en esa etapa. ¿Qué viene?
El tema es que es el momento difícil, ¿no? Es el momento... Ya desarrollo, hizo sus pruebas, verificó, todo lo instaló manualmente y entonces llega a operaciones. Ajá. En operaciones te dicen, ey, o sea, el desarrollador no debe de instalar las cosas, debe pasar por mí.
Tal cual.
Por mi revisión. Y entonces, es donde se alenta el tema, ¿no? Entonces, todo ese happy moment que tiene la gente de ya terminamos, se vuelve un tema complicado. Y el tema es, necesitamos documentar cómo se va a hacer la instalación, ¿no?
Documentar. Esa palabra generalmente no está en muchas personas.
No, y aparte, deja, es doloroso porque es documentar, normalmente piensas en Word, ¿no? Cuando estás pensando en Word, pues estás pensando en algo que no se va a utilizar para nada, ¿no?
O sea, mucha gente utiliza eso como bitácora de que si en un futuro muy lejano alguien necesita saber qué se hizo, bueno, ahí está. Pero no es el sentido que...
Sí, o sea, normalmente lo que pasa... Y te voy a platicar la vida real, ¿no?
Por favor, de eso trata.
Llego yo contigo, oye, necesito instalar, aquí está el documento con los pasos a seguir, con los pasos de rollback. ¿Y qué es lo que me dice la infraestructura? Oye, sí, pero no puedes estar conmigo mientras lo instalamos, ¿no? Y primero, no es lo que necesariamente es deseable porque el desarrollador tiene otras cosas que hacer. Pero además, pues... Al final termina el desarrollador diciendo, o sea, pidiéndole a la infraestructura, oye, pon tu password y yo le hago lo demás, ¿no? Y entonces, y luego te das cuenta que había pasos que había omitido en el documento del desarrollador, ¿no? O sea, decían, ¿en qué momento dijiste que tenías que tener instalado tal cosa o está abierto tal puerto? Y eso no queda documentado nunca más, ¿eh? Y cuando quieres mover 3 años después las cosas, no las puedes mover porque algo se te olvidó poner en el documento.
O tienes que prácticamente rehacer todo y lograr detectar...
No, y te voy a decir, muchos de mis devs dicen, bueno, pero ¿para qué armo el documento si no va a servir de nada? ¿No? Si al final tengo que estar instalando, ¿no? Y entonces no describe la realidad. Pero cuando tú automatizas, cuando tú armas scripts... Uh-huh. Realmente ese script se va a utilizar.
Y claro.
Entonces vale la pena utilizarlo. Y entonces es donde empiezas a decir, entonces podemos agarrar, hacer el script, automatizar la instalación, instalar, borrar, volver a instalar. Uh-huh. Y no hay ningún estrés. Y de veras que es muy interesante cuando en la mente del desarrollador dice, puedo borrar el ambiente y volverlo a crear porque lo eché a perder. ¡Wow! Eso sí, eso cambia por completo la situación.
Exacto. De hecho, hay un tema súper importante que lo traigo a la mesa porque generalmente nosotros reducimos o en la planificación lo hicimos casi conversando entre dos personas, ¿no? Estos roles que asumimos acá. Pero en términos de infraestructura, hay dos cosas que generalmente se destacan. Una es, creamos el ambiente y lo queremos recrear, no hay problema. Pero si tú me dices, creamos el ambiente, pero ¿sabes qué? Hay un puerto que hay que abrir, hay una red que no está... no es tan fácil, quizás, porque viene a la conversación a otras áreas que yo represento, quizás. Áreas de redes que generalmente son un área donde necesitamos establecer una nueva reunión para poder desarrollar el nuevo proyecto, etc. Entonces, Identificar tareas iniciales, planificar, todo es súper importante antes de llegar a lo que vamos a hacer ahora.
No, aparte, pero la venta, y aparte todo esto te va generando scripts que son auditables.
Ah, claro.
Y eso también reduce una conversación que no estamos necesariamente tocando, pero cuando hablamos de DevOps, el tema de decir, oye, ¿por qué están las cosas de la manera en que están? Es importante. Y esto se puede, digamos, guardar como una parte de la bitácora.
Uh-huh.
Y se puede validar por la gente de infraestructura. Es todo un tema. Y obviamente, como lo ves en el slide, ¿no? Pues identificas, por ejemplo, que tienes ahora la responsabilidad de ver los distintos ambientes, ¿no?
Exacto.
O sea, dices, vas a revisar el ambiente de pruebas por medio de automatización. Ese mismo ambiente, o muy similar, se puede ver en integración.
Uh-huh.
Pero tal vez en preproducción ya le pones más equipo, ¿no? Porque
exacto,
tiene que ser. Y luego armas el ambiente. Y tienes distintos ambientes donde vas a ir haciéndolo. ¿Por qué? Porque van a tener distintas responsabilidades. Entonces, ese script puede ir mutando, ¿no? Para poder ir cambiando la configuración de acuerdo al ambiente en el que te encuentras.
Exacto. Exacto.
Ahora, lo que quiero que revisemos, y ahí vamos al slide, ¿no? Pues es primero cómo lo hacemos, ¿no? Y ahí vamos a usar herramientas de entrega continua. Uh-huh. Ahorita lo vamos a ver un poco más en la herramienta, pero ahí en las herramientas de entrega continua lo que estamos buscando es describir los ambientes, describir cuántas máquinas van a estar, cuántos equipos van a haber, ¿no? Y que los mismos binarios sean los que se utilicen en cada ambiente. Eso,
exacto,
también es,
exacto,
muy relevante. No sé si te ha pasado, pero, oye, tenemos los mismos bits en desarrollo que en testing, que en QA, que en la parte de preproducción y postproducción o en el ambiente de integración. Y a veces la respuesta es no. Estamos usando distintos bits. Y parte de lo que haces en automatización es decir, este es el binario que salió de la compilación de,
exacto,
manera nativa y este es el que voy a utilizar.
Tal cual.
¿No?
Tal cual.
Ahora, ¿qué te parece si lo vemos un poquito en vivo y si quieres ahorita regresamos a...
Perfecto, vámonos. Vamos a conectar tu máquina para que lo veamos.
Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo... Lo primero que tienes que tener es un aplicativo, ¿no? Y crear un aplicativo, pues es tan fácil como File New, crear un proyecto de web o lo que sea, y creas este ambiente aplicativo. Ahora, normalmente lo que hace una persona cuando está en este ambiente, pues es compilar, ¿no? O sea, agarra aquí, se va a build, ¿no?
Sí.
Y compila, y va a verificar que efectivamente en su máquina funciona. Lo primero que cuando tú hablas de este modelo de DevOps, lo primero que tienes que validar es que realmente no solamente compila en la máquina del desarrollador. Porque algo que te puedo asegurar es que en su máquina va a jalar.
Sí, claro.
¿No? Y eso no dice, eso no significa realmente nada. ¿Por qué? Porque en tu máquina puedes tener SQL, puedes tener los últimos controles de la marca que se te ocurran.
Uh-huh.
Pero probablemente no están en el servidor. Entonces, lo que tienes que hacer es sacarlo de la máquina del desarrollador. Y para sacarlo de la máquina del desarrollador, lo que tienes que crear, ¿no?, es un build. Lo que haces en un build es bastante sencillo. Simplemente le dices tú, por ejemplo, aquí voy a decir que me permite editar la configuración.
Uh-huh.
Tienes un build y dices, ¿cuándo este build se va a ejecutar?
Uh-huh.
Y entonces, de manera normal, tú le dices, cada vez que alguien hace un check-in, quiero que se verifique que está compilando en producción. Y eso es bien relevante porque para operaciones también es importante. Oye, los últimos bits que tenemos en el control de versiones, ¿compilan o no compilan?
Exacto.
Uh-huh. Porque muchas veces, si te darás cuenta, que pasa un año, descargas esos bits y luego no están funcionando. Entonces, el tener este tipo de barreras de decir, oye, todo lo que se compila genera un reporte, entonces sabemos si está compilando o no, te da sanidad en el proyecto. Ahora, algunas veces el problema radica en que los desarrolladores suben algo, no compila y se van, ¿no? Se van a comer, se van de vacaciones, ¿no? Y no tienen ese cuidado de verificar que todo está funcionando. Entonces, tú le puedes decir, si no compila, no permitas que se suba. Es como si pusieras a Robocop ahí en la entrada, ¿no? Es un cuate que está cuidando ahí todo, ¿no? Y luego, finalmente, lo que vas a hacer es definir de dónde va a descargar los bits, ¿no? ¿Cuál va a ser el host de esa compilación, ¿no?
Ok.
¿Y cuál va a ser el proceso que vas a utilizar? No, realmente configurarlo, créeme, es un proceso de 5 minutos donde el ítem más importante, ¿no?, está en esta línea, es que vas a compilar. Y lo único que tienes que decir es, dime el nombre de la solución, ¿no? Y eso empieza el proceso. Dices, ya compila. Y una vez que empiezas a acostumbrar a los equipos a compilar, lo siguiente es, tú puedes decirle, bueno, ¿y qué más puedo hacer con esa compilación? ¿Puedo validar las pruebas? ¿Puedo validar el código? ¿No? Entonces, si yo tenía una prueba unitaria, se puede correr la prueba unitaria y decirme cuántas líneas de código está tocando, ¿no? Entonces empiezo a hablar de calidad,
okay,
empiezo a hablar de otros parámetros que a infraestructura le importan. ¿Por qué? Porque es lo que te despierta a las 3 de la mañana.
Sí, claro.
¿No? Cuando te hablan, oye, si el usuario no funciona el sistema a las 3 de la mañana, tu pensamiento es, ¿por qué no cuidaste la calidad? Y tú deberías decirle como infraestructura, oye, ¿sabías que en Visual Studio todos los proyectos tienen una característica en propiedades que me permite validar el código, ¿no? Que se llama Code Analysis, ¿no? Mm. Y que puedo decirle qué reglas quiero que se verifiquen, ¿no? Y puedo validar, por ejemplo, que no existan temas como SQL Injection o que existan ciertas dificultades. Y todo eso lo tiene incluido Visual Studio. Y se puede correr al momento del build.
Okay.
Entonces, yo subo algo al control de versiones y cada vez que yo subo algo, o sea, simplemente le digo aquí, subir al control de versiones, selecciono la tarea que estaba realizando y al momento de subir al control de versiones, la herramienta lo detecta y automáticamente lo que voy a ver en mi lista es un nuevo ejercicio de compilación. Uh-huh. Ese ejercicio de compilación me va a decir qué es lo que está pasando. Me va a decir, mira, en la última compilación que corriste tal día, sucedieron estos temas. Compiló, sí, tal vez tuviste estos warnings, tal vez tuviste estos defectos, tal vez tuviste estos cambios y todo eso te lo va dando en un reporte. Inclusive te va a decir cuánto se tarda tu compilación en realizarse. Nota, lo puedes correr en un servidor en tu organización, lo puedes correr en un servidor preinstalado en la nube, ¿no? Es más, ya visto esto, está súper configurado para que eso pase. Y te va a generar este tipo de artefactos. Y es más, te va a decir quién lo realizó, qué estaba realizando, por qué lo estaba realizando y si encontró algún problema. Ahora, el siguiente pensamiento es, ok, no encontró ningún problema. Necesito que se instale, ¿no?
Exacto.
En ese ambiente que tú armaste.
El próximo paso.
Entonces, lo que tú... Y aquí ya me voy a enfocar un poquito a cómo es el pensamiento de los desarrolladores. Es como, oye, necesito tres ambientes. ¿Qué significa hacer tres ambientes? Entonces, literalmente, y ahí me meto ya, digamos, estamos tú y yo sentados en la misma mesa, como lo hemos hecho, y es simplemente decir, por ejemplo, yo me voy a meter a un elemento que es parte del proyecto, que... Es la configuración de la red.
De la red.
Entonces digo, mira, tengo una red que es la 10.0.1.0, ¿no? Que va a tener tres subredes. Una para de desarrollo, una para preproducción y otra para la parte de producción, ¿no?
Exacto.
Quiero tener estas redes. Entonces simplemente le dices, tienes esta configuración de red con estas subnets y estas subnets pues, tienen estas configuraciones, ¿no? Uh-huh. Al final del día, también defines la posición del gateway y ese es el primer paso, ¿no? Lo segundo, dices, ya tengo las tres redes donde quiero colocar los equipos, ahora necesito colocarlos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, empiezas a trabajar y aquí voy a abrir el PowerShell. Nota, estoy recapitulando.
Absolutamente.
Lo que estás presentando es, no hay esta desconexión entre tú y yo, es tú y yo trabajamos juntos.
Definimos en conjunto los parámetros de scripting y todo lo que necesitamos, tal cual.
Y yo lo que voy a decir, que es lo que, por ejemplo, a mí me importa, ¿no? Por ejemplo, en parte a mí me importa... ver o identificar, por ejemplo, que existan dos máquinas en desarrollo.
Ah, así es.
Que tienen la configuración correcta. En este método yo le digo cómo la voy a configurar, ¿no?
Uh-huh.
Y luego le digo que quiero que cree estas dos máquinas virtuales al mismo tiempo este mismo servicio
al
que acabo de crear, ¿no? Y lo quiero que lo haga tres veces, ¿no? Quiero que lo haga y les ponga de tres distintas subnets. Este es en la red 1, esto es en la red 2 y esto es en la red 3, ¿no? Entonces... Okay. Tú vas viendo, primero creamos la red, luego implementamos las máquinas. Y cuando tú corres este script, ¿no? Como se ve, en realidad es de esta manera, ¿no? Dices, oye, pues tengo mis tres redes, ¿no?
Sí.
Y las máquinas corriendo, ¿no? Nota, ahorita yo dejé solo prendidas una máquina por cada stage. ¿Por qué? Porque tal vez en desarrollo lo que quiero es que se pruebe el script y si se cae una máquina, pues se levante la otra, ¿no?
Exacto.
Entonces, estemos disponibles. O tal vez si voy a armar un ambiente de pruebas... cambio en una máquina mientras la otra está y cuando termina simplemente switcheo. O sea, empiezo a tener ese tipo de pensamientos, ¿vale?
Uh-huh. Y ese tipo de posibilidades también.
Claro. Es más, y si yo quisiera llegar al archivo de red o cambiar la red de la configuración aquí, simplemente hago los cambios aquí y le digo exportar y me genera nuevamente el archivo original.
¿Vale? Eso es un tema importante. O sea, cambiar la red directamente acá no lo es posible. Uh-huh. Tengo que ir al archivo nuevamente, subirlo para que sea...
para que se pueda
mantener. Eso es un tema... Mucha gente me pregunta... Alex, ¿sabes qué? Me equivoqué en la red que le asocié a la máquina. ¿Okay? Uh-huh. ¿Por qué no la puedo cambiar directamente en el portal que estás mostrando tú? Uh-huh. Y la verdad, es un tema más de seguridad. Imagínate que tuviesen todos la posibilidad de cambiar la red de cualquier máquina. La verdad que se hace un caos, se forma un caos después. Entonces, lo que hacemos es, mediante un XML, hacemos el cambio, lo subimos y generamos el cambio.
Y es importante considerarlo porque al final cuando subes el script, ese script sobrescribe nuevamente la configuración.
Exacto.
¿No? Entonces, manda sobre todo lo que estaba. Si creas otra configuración, tienes que volver a descargarlo y volverlo a implementar en tus scripts.
Recuerden, esto es ambiente cloud, ¿cierto? Nosotros, porque una de las preguntas que aparecía era de gente que nos estamos refiriendo si bien al mundo cloud, y cuando nos referimos al mundo on-premise, tiene relación a la infraestructura que generamos en nuestra empresa, podríamos, en nuestro propio data center, donde es muy diferente. Podríamos cubrirlo quizás a través de tecnologías también que van relacionadas a la hora de crear ambientes automatizados, pero en este caso en particular nos estamos refiriendo full nube, full Azure, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, digo, y es el escenario. Nota, todo esto es posible también de manejar en ambientes privados. Ahora, obviamente ahí dependerá si estoy virtualizando o no, o si tengo que instalar cosas. O sea,
exacto,
o sea,
exacto.
La ventaja de la nube es que nos quita, nos hace esa facilidad de automatización de manera muy agresiva que en otros escenarios no tendría.
Claro, o sea, la nube nos permite eso porque es digamos, infraestructura que está en algún lugar, ¿no? Uh-huh. Pero también cuando nos referimos a infraestructura local, ¿cierto? Al modo on-premise, también podríamos llegar a hacerlo. O sea, hoy día generalmente decimos, miren, área de TI, esta es la infraestructura que necesitamos, y lo podríamos crear manualmente, pero también podríamos definir una nube privada dentro de nuestras organizaciones, donde, hey, ok, área de desarrollo, esto es tu porción de mi data center para que tú crees tu ambiente, o te voy a crear el ambiente en esta porción. Entonces, son diferentes elementos para aclarar nada más de lo que hablábamos en términos de cloud o ambientes on-premise.
Ahora, ya. Ve, y quiero dejar muy claro porque esto es relevante. Vamos llevando las cosas paso a paso, ¿vale?
Sí.
Entonces decíamos, primero me imaginé la red. Luego me imaginé las máquinas que viven en la red, ¿no?
Sí. Ya se comunican entre ellas.
Sí, ya se comunican. Ya existen, pero no tienen nada instalado, ¿no? Entonces, ahora viene la parte de PowerShell. Nota, vean que en Visual Studio creé una carpeta que se llama Deployment.
Ajá.
Y en esa carpeta Deployment creé tres archivos. Configuration, Install Modules, and Install Web Apps, ¿no?
Son archivos, PowerShell.
Son PowerShells, ¿no? Que van diciendo de dónde va a sacar las cosas, ¿no? Cómo se van a llamar los equipos, dónde está la configuración y qué es lo que se va a instalar.
Exacto.
¿No? Y entonces dices, ah, ok, todos los nodos, ¿no? Tienen que tener IIS.
Exacto.
ASP.NET 4.5, ¿no? Y tienen que tener un default website que se va a ubicar en esta ubicación y va indicando qué es lo que debe de estar.
De nuevo, estamos definiendo previamente cómo queremos que se ejecute el ambiente completo. No queremos ir a hacerlo manualmente. Eso hay que recordarlo.
O sea, es como decir, esta máquina, para que sea válida para este desarrollo, tiene que tener
toda esa receta.
Y esta lista de receta la arma el dev.
Claro.
Claro, en combinación con el equipo de infraestructura, pero este ya es como decir, es como decirle al chef, como cuando llegas a un restaurante, ¿no? Y en el restaurante dices, oye, quiero un consomé de pollo. A los mexicanos nos gustan mucho los consomés y los tacos.
Nosotros también,
¿no? Y entonces,
sobre todo a las 3 de la mañana,
¿no? Sí, son deliciosos. Y entonces empiezas a decir, pero quiero que tenga A, quiero que tenga B, quiero que tenga C, ¿no? Diría a mis hijos, no quiero que tenga verduras, ¿no? Entonces,
claro.
Esto es lo mismo, es como decir, vas al restaurante, que es tu automatización, y le pides, quiero que tenga esta versión del framework. Quiero que tenga instalado A, B, C y D. Y entonces, y esto lo puedes guardar en el control de versiones. Entonces, si algo no está fallando entre la versión 3 y la versión 4, tienes la razón del por qué, ¿no? Ahora, ya que haces esto, lo subes al control de versiones y lo compilas, esto ya está dentro de lo que se puede consumir. Y entonces, ahí viene una herramienta muy interesante que se llama Release Management. Release Management lo que me permite inicialmente es definir cuáles son mis ambientes, ¿no? O sea, quiero pensar en distintos ambientes. Decíamos, te hice armar tres redes, pero no es al azar. Es una de desarrollo, una de staging y una de producción.
Exacto.
¿Ok? Ahora, esos tres ambientes van a tener distintas máquinas. Entonces, yo defino los servidores, ¿no?
Uh-huh.
Y esos servidores van a decir en cada stage cuál es cada uno, ¿no? Porque obviamente cuando yo te hablaba de servidores, pues no te estoy diciendo, este está en la red tal y tiene tal IP. Esto lo voy conectando y simplemente le voy diciendo, ahora sí se está en la IP 1.4, está en la IP 1.5, está en la IP 1.36.
Es el flujo de la implementación lo que estás definiendo.
Exactamente. Ya, tú me entregaste una infraestructura, sí, claro. Ahora yo debo decir dónde lo voy a instalar.
Absolutamente.
Y entonces lo que tengo que decir es cuáles son los paths de instalación. Y entonces, nota, estoy siguiendo los pasos explicativamente porque me gustaría que los que nos están viendo en algún momento digan, ah, pues no está tan difícil, vamos a hacerlo, ¿no? Digo, y para eso estamos, ¿no? Entonces, la cuestión es, agarramos, vemos los tres stages, ¿no? Desarrollo, staging y producción. Nota interesante, una cosa que me dicen los de infraestructura, sí, está padrísima la automatización, pero yo necesito validaciones, que alguien diga go, ¿no? Y mantener la historia de esas validaciones. Entonces aquí describes, ah, mira, para que llegue a desarrollo, Raúl lo tiene que autorizar, tiene que haber este deployment.
Hay alguien que valide esa implementación. Hay una especie de flujo de trabajo.
Exactamente, ¿no?
De aprobación, más que nada.
De aprobación. Y en cada ambiente hay una aprobación distinta, ¿no? Y entonces tú vas diciendo quién tiene que aprobar y cómo lo tiene que manejar, ¿no?
Ok.
Y finalmente, configura la aplicación. ¿Qué significa configurar la aplicación? Significa decir qué pasos se tienen que realizar. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a omitir este paso. Y una vez que dices la configuración, entonces lo que tienes que hacer es implementar los releases, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí ya estaba configurando la aplicación.
Vamos a ver
si lo muestra otra vez.
Vale, sí.
Yes.
Dale un minuto.
Vamos a ver. Normalmente soy muy así de intranquilo.
Sí, hay que tomar paciencia.
Con estos tiempos de nube, todo se vuelve tan rápido que se vuelve
una. Y con este poco tiempo que tenemos acá también. Así que,
¿la dices aquí? Tranquilo. Tiene los tres ambientes. Nota interesante.
Sí, claro.
Cada ambiente tiene una configuración distinta. Entonces, tienes el script y dices el script por cada uno de los ambientes, ¿vale? Y una vez que tienes cada uno de los ambientes, lo que dices es, por ejemplo, empieza el ambiente, corre este PowerShell, corre este PowerShell, corre este PowerShell, corre este PowerShell.
Y cada el flujo de la implementación. Aquí lo tenemos claramente, digamos, mostrado en la aplicación.
¿Y qué dice el PowerShell? Es, vas a instalar dos máquinas, ¿no? Por ejemplo, si me meto aquí, dice, mira, vas a correr en el install modules que está en el código. Que
claro, ese es el PowerShell, digamos, que se definió.
Y vas a ponerle aquí esta máquina de desarrollo para instalar los websites. Y luego te regresas acá, por ejemplo, y dice, instala el segundo script, que es install web apps, en este ambiente de desarrollo, ¿no? Finalmente, si te vas al siguiente script, dice, lo vas a hacer lo que ya habías hecho, pero ahora en la otra máquina.
Exacto.
¿Okay? Entonces vas diciendo todas las máquinas y qué significa la configuración en cada máquina que pusiste en el archivo de configuración, etc. Y finalmente, cuando tú lo que haces es ir entregando, pues vas a ir viendo cómo se está dando todo este manejo de servidores. Y al final, lo que va a pasar es que alguien va a subir algo al control de versiones. Y tú vas a ir viendo qué hay en cada stage, cómo se está comportando, cómo se está viendo, cuántas cosas tengo en desarrollo, cuántas cosas tengo en pruebas, cuántas cosas tengo en producción. Y si lo ves, tienes todo administrado.
Está todo totalmente. O sea, y lo estás mostrando inclusive ahí. Es parte fundamental de lo que estábamos conversando. O sea, el ciclo completo de ciclos cortos, digamos, de implementación, se cumple de la forma como lo habíamos de alguna manera planteado al principio también con Omar.
Y también tiene como tal una validación de revisión de aprobación. Dice, oye, para que algo se instale tiene que pasar esta aprobación, ¿no? Y entonces aquí lo ves claramente. No es que al azar se instalan cosas, es que alguien tiene que decirle aquí, seleccionar una actividad y decir, pues la apruebo.
Exacto.
Cuando lo aprueba, algo pasa en un servidor de desarrollo, de operaciones y de producción. Pero bueno, esa es la parte que tenemos que ver en entrega. Y ahora sí podemos ir a la siguiente parte, que es la parte final, que es la parte de monitoreo.
Exacto. Dame un segundo, porque en monitoreo, vamos a ponerlo acá, que es la cuarta parte, que es, ok, tenemos ya, lanzamos todo a producción, o estamos viendo el comportamiento. ¿Qué herramientas existen acá un poco para...? Aquí vamos a hablar de dos, ¿cierto? Vamos a hablar primero de cómo se comporta una aplicación, ¿cierto? Porque como lo hemos conversado, y la verdad que esa conversación que tuvimos son conversaciones que se cruzan muchas veces en las empresas. El área de TI generalmente es la encargada de monitorear cómo se comportan las redes, las máquinas, los sistemas operativos, actualizaciones, storage, etc. Pero quizás a ti te preocupan otras cosas, ¿no? No te preocupa solamente cómo se comporta el servidor, no te preocupa solamente la actualización necesaria, quizás ni eso te preocupa. Las preocupaciones de un mundo de desarrollo son otras. Te gustaría saber, hey, mi aplicación, cómo se está, cuánta gente la está accediendo, digamos. Hay cosas que yo no podría visualizar directamente desde mi forma de monitorear. Por ejemplo, yo creo, ¿qué te plantearía? Desde el punto de vista de TI, yo uso, como vimos hace un rato, herramientas de System Center, por ejemplo. Yo monitoreo con Operations Manager. Monitoreo servidores, monitoreo todo lo que hay dentro de esos servidores. Si el servidor está en una máquina virtual en Azure, la puedo llegar a monitorear también, etc. O sea, ese mundo está súper, digamos, la gente lo usa mucho en el área de TI.
Ahora, lo que yo necesito observar.
Pero tu necesidad es otra, digamos.
O sea, y es simpático, bueno, ¿cuántas veces se oprimió el botón A? ¿Cuántas veces se oprimió el botón B?
Exacto.
¿Cuál es el botón más presionado en la aplicación?
Que en algún momento yo no lo voy a poder detectar. O sea, si es que no lo conversamos inicialmente, que tiene sentido porque yo estoy cumpliendo de acuerdo a lo que definimos inicialmente con monitoreo y entregarte informaciones y parece que hay que hacer algún cambio en este tipo de servidor, etc. Pero tú estás preocupado de otras cosas. Entonces, ¿qué herramientas vamos a usar para poder efectivamente saber cuántas veces la gente presionó ese botón? ¿Cuántas veces la gente se fue a otro lugar dentro de nuestra
¿Desde qué plataforma está corriendo?
Exacto.
Elementos que son combinados. Porque como bien dices, y aquí hay todo un tema bien importante. A veces yo tengo datos en infraestructura y a veces esos datos de infraestructura no fluyen hacia mí. O sea, porque a veces dices, oye, sí, sí tengo todos los performance monitors levantados, pero si yo quiero ver desarrollo, mi dashboard de cómo estamos corriendo, a veces es difícil esa comunicación.
Absolutamente.
Y es a veces eso lo que habla DevOps. Habla de cómo reducir esa problemática, cómo lograr que tú me pases la información correctamente. O dos, que yo le meta codificación a las cosas. Porque a veces tú dices infraestructura, ok, te está fallando tu aplicación. ¿Qué información puedo extraer? Y yo claro. No puse los performance counters y yo no puse en la programación.
Es más, claro, generalmente esa discusión es súper real. O sea, a mí, como área de TI, hay un error o algo, hay una aplicación que está corriendo lento, etc. Y la gente de desarrollo va y dice, bueno, la verdad que mi aplicación está bien. Revisa toda tu infraestructura. Y la verdad que me doy el tiempo y la reviso. Y digo, mira, a ver, storage anda bien, bandwidth anda bien, mis servidores están correctamente, el consumo del CPU es estable, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? El problema no es mío. Esa es un poco la discusión. Entonces, tú vuelves y dices, a ver, déjame revisar el código. Ah, parece que sí, hay algo en el código. Entonces, la idea es plantear cómo podemos reaccionar antes de estar estableciendo este tipo de conversación. De decir, ¿sabes qué? Raúl, mira, esta es la alerta que se genera en tal momento respecto a este aplicativo en particular. Entonces, entregar ese tipo de información yo creo que es clave.
Y no solamente entregar esa información, porque a veces el tema es, ok, me entrega la información, hay un error en producción. Dame más información. O sea, sí, ok, ¿cuántos usuarios había? ¿Cuántos estaban conectados en ese momento? Es más, dame información de debugueo que
Exacto.
yo pueda reproducir.
Exacto.
Porque muchas veces me reportas, hay un error, pongo a todos los desarrolladores a probar, pero no puedo replicar 3.500, 4.000, 10.000 usuarios concurrentes haciendo cosas distintas. Entonces, a veces la colaboración está en cómo monitoreas, cómo extraes elementos que yo pueda reutilizar en el ambiente de desarrollo para reproducir exactamente lo que pasó y finalmente pueda corregir. Y esa corrección significa aprendizaje para que yo pueda mejorar el proceso de desarrollo más adelante.
Tal cual. Entonces, en base a eso, tenemos Application Insights.
Application Insights es...
¿Qué hace Application? Quizás muchos lo han escuchado, ¿cierto? Y por el nombre puedo más o menos comprender hacia dónde va. Pero, ¿qué obtengo?
Lo primero que tienes que identificar y es la conversación en términos de decir, estoy hablando de monitoreo y normalmente pensamos es un tema de infraestructura.
Absolutamente.
¿Vale? Entonces ya ni me preocupo. Porque implementarlo en desarrollo significaría agregar un montonal de líneas de código de... No, system.windowsdiagnostics, ¿no? Y entonces, de la parte de diagnostics. Y ahí es donde nosotros decimos eso no agrega valor al negocio y tal vez no hacemos tanto. Entonces, lo que es Application Insights es una serie de herramientas de desarrollo que automáticamente cuando tú seleccionas una bandera al crear el proyecto, Visual Studio se va a encargar de popular o de poblar tu código con algunos elementos para hacer esas validaciones. No es intrusivo, simplemente pronuncias una página web, agrega automáticamente un script y ese script va a decir cosas como cuántas veces se está viendo un sitio en particular, cuántos son tus tiempos de respuesta, algunos elementos que agrega de validación a ese script. Entonces, empezar es sumamente sencillo, ¿no? Okay. Otras cosas que Application Insights va a dar es mecanismos para poder poner elementos en la programación. ¿Y eso qué significa? Déjame nada más identificar aquí, ¿no? Uh-huh. Que tú puedas, por ejemplo, saber cosas que los clientes todavía no saben. Oye, ¿cuántos usuarios tienes, no? ¿Cuántos defectos tienes? ¿Cuántas excepciones tienes por segundo, no? Uh-huh. O sea, porque, mira, yo lo he visto en muchos sistemas productivos que a veces sanitizan un sistema. O sea, la primera vez que llegas a producción, la forma de sanitizarlo es reducir el número de excepciones. O sea, es una forma de atacar la problemática. O sea, dices, a ver, estoy teniendo muchas excepciones de memory, ¿no? Memory exceptions. Y quiero, entonces me doy cuenta que tengo que trabajar en revisar dónde estoy dejando variables abiertas o dónde no estoy cerrando conexiones, etcétera. Oye, me está pasando un null exception, ¿no? Uh-huh. Significa que alguien está tal vez creando una conexión, pero luego está dando dispose y luego la está volviendo a tratar de utilizar. Y empiezo a encontrar patrones y empiezo a limpiar la casa, empiezo a limpiar las cosas para que estén listas para producción. Pero una vez que las llevo a producción, hay cosas que tiene ese ambiente que no tiene mi ambiente de pruebas y que también genera excepciones. Y este tipo de indicadores que me dicen cosas como excepciones, ok, no son excepciones, está súper bien el sistema, pero está cumpliendo con los SLAs de performance o está incrementando. Y muchas veces cuando el desarrollador instala, literalmente está ciego. Entonces, Application Insights es quitarte esa venda de los ojos y decir, ok, quiero ver cómo están las cosas en producción. Quiero cuidar al chamaco después de que nace, ¿no? Sí, claro. Y entonces, esto es lo que nos deja hacer la plataforma.
Perfecto.
Ahora, si lo vemos más adelante, todavía podemos empezar a entrar más introspectivamente. Podemos decir, oye, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es identificar, ¿no? Cosas como ¿cuántos problemas están surgiendo? ¿En qué momento pasó? ¿Cuál es el problema? ¿A qué corresponde el fallo? Y entonces empezamos a tener información más detallada que puede ir por tiempo diciéndote, pues aquí se están presentando en este momento este tipo de problemáticas. Uh-huh. Y entonces tú puedes identificar, oye, eso es una pieza de mi infraestructura, es otro elemento uh-huh. en particular, o cosas por el estilo.
Uh-huh. Ahora, por otro lado, también existe en el caso de System Center, okay, como ya lo comentábamos, opciones de alertar también para el cumplimiento de aquel SLA, de ese Service Level Agreement, ¿no? Yo les comentaba hace un rato que generalmente uno puede alertar respecto al comportamiento de un servidor o la infraestructura, pero también lo importante es que yo puedo alertar respecto a lo que está pasando con un aplicativo,
¿okay? Claro.
Generalmente yo, por ejemplo, yo no soy un desarrollador, yo soy una persona de TI. Yo no sé si el desarrollador puso efectivamente o dentro del código sabe poder, puede hacer un debug para determinar dónde posiblemente puede ocurrir un error. Mm. Que generalmente es un poco como el desarrollador piensa. Pero, ¿qué pasa que si es que se saltó una línea donde posiblemente podría ocurrir un error? ¿Cómo le puedo yo ayudar, cierto, a detectarlo? Entonces,
y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Es que tú ves una excepción, ¿no?
Exacto.
Y esa excepción, pues, debería detonar cosas, ¿no? Del lado de desarrollo. O sea, no debería ser como ignorada la excepción. Entonces, lo que tú haces es detectas la excepción, ¿no? Obtienes información relevante del sistema de producción.
Exacto.
Y entonces yo necesito que me mandes esa información.
Bueno, eso es lo importante. Yo te genero una alerta que puede ser, en este caso, como lo vemos en pantalla, puede ser un correo electrónico, ¿cierto? Un email que te llega con información relevante para la resolución del problema. Entonces, estamos anticipándonos a la problemática porque la estamos detectando previamente con esta misma herramienta que usamos para administrar infraestructura, nos damos cuenta que también podemos administrar y monitorear aplicativos y ayudar a las áreas de desarrollo a detectar a tiempo mediante todo lo que estamos comentando acá. Entonces, no sé si querías comentar.
Y es que eso es importante, porque no, muchas veces cuando queremos resolver algo es porque nos habla el cliente enojado, el usuario enojado.
Bueno.
Y el tema es con este tipo de alertamientos, dices, a ver, sucedió un defecto, sucedieron 10 defectos.
Exacto.
Manda una alerta, reacciona, desarrollo reacciona porque no queremos resolverlo antes de que el usuario siquiera le alcance el tiempo para levantar el teléfono, ¿no?
Exacto.
Y es la forma en que lo queremos resolver.
Bueno, alertas es importante. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, ese enganche que se comenta acá. O sea, La información que te va a llegar va a ser relevante a tu código, ¿ok? Va a ser relevante. Inclusive, hay una opción que podrían, mediante IntelliTrace dentro de Operations Manager, de detectar dónde falla. O sea, quedó una variable abierta, por ejemplo, y ustedes, como del área de desarrollo, no la consideraron inicialmente. Bueno, yo puedo detectarla con este tipo de aumento. O sea, entregamos, en base a esos incidentes que se generan en producción, alertas, tanto para mí como también para las distintas áreas que están trabajando en el código.
Ahora, lo que estás viendo es algo bien interesante, porque normalmente los de infraestructura tienen System Center, ¿no? Okay. Pero el desarrollador no está viendo System Center, ¿ok? Uh-huh. Y entonces, ¿qué significa? Ya tienes la alerta, tienes información y sacaste una foto, porque eso es lo que
significa. Es una foto.
Es una foto de qué es lo que estaba en el momento de la ejecución en la memoria, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, si yo veo esa foto, sería vial, pero la tienes tú en System Center. ¿Cómo la veo yo en Visual Studio? Entonces, lo que tú haces es que, y lo vemos en la imagen, ¿no? Uh-huh. Simplemente seleccionan el drop-down list que ven ahí seleccionado en donde están las flechitas, ¿no?
Sí.
Y entonces, en ese drop-down list van a decir, mándaselo a desarrollo.
Exacto. ¿No? O sea, ¿a quién le asigno esto? O sea, más allá, aquí lo tengo identificado. Bueno, ¿qué hago con esto? No me lo guardo yo como área de TI.
Y eso aparece como un work item en Team Foundation Server.
Ajá.
Yo lo corrijo y luego cuando termino le digo publish, ¿no? Y le digo que te mande la actualización a ti de la notificación de ya lo atendí.
Exacto.
Y a ti te aparece en System Center. Entonces, ese vamos mundo que parece cortos, distinto y que
vamos
parece lejano.
Retroalimentándonos a la vez de lo que... o sea, generalmente la conversación se basa en confianza, en colaboración, pero obviamente para este tipo de situaciones necesitamos tecnología. Y en este caso, este tipo de tecnologías permiten cerrar esos ciclos cortos. Hey, hay problemas, queremos detectarlos antes, queremos resolverlos. ¿Quién los resuelve? Porque generalmente yo me voy a quedar con un semáforo de información con, digamos, con alertas verdes, rojas o amarillas, si es un caso un warning. Pero necesito, en este caso, enviártelo, que es un poco lo importante y cómo destinamos esta información, se las asignamos en manera de incidentes a las áreas de desarrollo para que obviamente tengan, tomen la tarea y obviamente ejecuten si es que hay que resolver alguna problemática.
Y sobre todo si tienen información relevante, porque...
Es que es lo
importante. Porque es la parte importante. Cuando hablamos de DevOps, es cómo ayudamos a colaborar
a estos
dos mundos. O sea, si encontraste un defecto, ¿ok? Si no fue sano para ti recibirlo en la madrugada, ¿no? Y estás un poquito consternado, pero quieres que no vuelva a pasar. Y para que no vuelva a pasar, yo necesito información. Uh-huh. Y ¿cómo ayudamos a que esa parte de tener información, que el equipo de desarrollo corrija y lo vuelva a integrar en el proceso? Es todo ese tipo de dinámicas, porque no solamente se habla de un tema aislado, se habla de cómo hacer ciertas actividades en ciertos pasos, uh-huh, en ciertos momentos para poder conseguir un resultado en conjunto.
Exacto, exacto. Acá, por ejemplo, tengo más información respecto a diagnósticos adicionales, porque tú me podrías decir, oye, genial la información que me envías, pero necesito un poco más de información. ¿Es posible? Bueno, sí, tenemos la clasificación del problema, podemos asignar más información de ese problema. Todo esto ejecutando, de alguna manera, un análisis de rendimiento de lo que está pasando, que está integrado, en este caso, dentro de System Center Operations Manager, para en el caso de trabajar con tecnologías Microsoft, más que nada, ¿no? Con eso lo importante es que ayudamos a resolver las problemáticas de código. Yo creo que es una ayuda que en muchas organizaciones no se considera. Generalmente la problemática de la aplicación es un problema relacionado a desarrollo, que es un poco, por eso planteé esa conversación al principio. Hey, yo me quedo acá y tú, desarrollador, haz eso. Y si falla algo, yo te voy a decir, mira, mi infraestructura anda súper bien, parece que es un problema tuyo. Pero la verdad no queremos que eso ocurra. Queremos, hey, yo revisé, mi infraestructura anda bien, pero ¿sabes qué? Apliqué otro tipo de análisis dentro de mi información y me dice, como me muestra, por ejemplo, esta lámina, hay un log de IntelliTrace que me dice, ¿sabes qué? En esta línea de código, efectivamente, hay una variable que queda abierta. O la llamas más veces, etc. Esa información tú me dices, oh, wow, no me había dado cuenta de eso. Gracias. Y lo tomas.
Tomo mi parte.
Lo resuelves.
Pero aparte.
Eso es la colaboración que buscamos.
Y eso es lo interesante, porque cuando yo lo tomo y doy esos datos, significa crear tareas. Y nuevamente significa crear una nueva, un nuevo requerimiento a corregir y volver a y decir que en qué momento voy a meter la corrección y luego volver a entrar para que en la siguiente actualización y volvemos al ciclo.
Exacto. O sea, nos retroalimentamos, colaboramos, utilizamos tecnología, trabajamos en términos de los procesos, etcétera, y somos de alguna manera las personas las que están trabajando en todo este mundo relacionado al DevOps. O sea, creo que si bien la idea que planteamos al principio con Omar de establecer un flujo de valor hacia los clientes, ¿cierto? Es algo que se ha buscado hace mucho tiempo. O sea, muchas tecnologías y muchos procesos y muchas personas han tratado de definir eso para obtener mejores resultados, para competir de mejor manera. Hoy día, la verdad, creo que hay tecnología lo suficientemente poderosa para hacer que estos dos mundos, de desarrollo y operaciones, trabajen en conjunto, ¿ok? Ya no los veamos como un mundo separado. Ya no los veamos que el problema es tuyo. No. Hey, hoy día hay mucha tecnología que nos ayuda a establecer procesos de manera mucho más concreta, ¿ok? Yo creo que damos un paso fundamental a la hora de adoptar DevOps dentro de la organización. Y como se habrán dado cuenta, no se trata solamente de definir un rol del ingeniero de DevOps, ¿ok? O sea, si bien es una parte importante definir a alguien que esté encargado de todo esto, yo creo que hacer un match entre las tecnologías y las personas más los procesos hace que efectivamente la retroalimentación exista y el beneficio que se genera obviamente ayuda a lo que es el principio inicial, el agregar valor a una organización.
Lo simpático es que si lo vemos conversacionalmente, DevOps es la evolución de una conversación de ALM en donde la organización madura, ¿no? Ajá. O sea, ALM inicialmente plantea temas como, por ejemplo, cómo empezar a construir, cómo probar, cómo hacer cosas para mejorar la calidad. Y esa es una evolución en donde dices, ok, ahora hay que hacer las cosas más rápido. Uh-huh. ¿No? Entonces, la invitación siempre es para los que ven este tipo de sesiones es, tienes que estar pensando en desarrollar bien, tienes que estar pensando en desarrollar con análisis de código, tienes que estar pensando en la calidad desde el principio, cómo cuando tú pruebas, cuando tú desarrollas algo, alguien te lo prueba. ¿Cómo haces deployment continuo? ¿Cómo creas este build que instala cosas? Y entonces, conforme tú vas aprendiendo cosas que hacen evolucionar tu forma de programar, eres mucho más eficiente y programas de mejor manera. Uh-huh. Entonces, sí implica muchas veces comprometerse con hacer las cosas de una manera más elegante, más profesional, que permita ser mucho más eficiente. Porque el objetivo final es ayudar a las personas a lograr sus objetivos.
Tal cual. Y a modo de resumen en términos de lo que vimos y la solución dentro de lo que mencionamos asociado a Microsoft, mostramos acá, digamos, en este slide, digamos, lo que acabamos de conversar también. O sea, hay un ecosistema bien grande desde el punto de vista de Microsoft que cubre todo este flujo, todas estas etapas de conversación de DevOps, ¿no? Que nos ayudan obviamente a poder completar cada uno de los pasos. O sea, yo creo que yo destaco más que nada como te comenté. O sea, la colaboración sí es fundamental. Ya saquémonos esa idea de que el desarrollador no tiene nada que ver con la operación y la operación no tiene nada que ver. No nos está ayudando ni siquiera a nosotros mismos. O sea, hay un cambio cultural necesario dentro de las organizaciones para que esto ocurra. O sea,
y es más, y esa colaboración puede dar resultados de eficiencia, puede dar resultados inclusive. Hoy, por ejemplo, yo veo a mis amigos de operaciones sumamente ocupados, ¿no? Instalando cosas, porque sí, cada instalación, a veces, mira, se ve engorroso, pero uno de los grandes secretos que yo he visto cuando hablas de estos procesos de implementación con PowerShell tiene que ver con reducir el tiempo de instalación de un SQL Server.
Exacto.
Que implica descargarlo, instalarlo. Si tú empiezas a scriptear estas cosas, en vez de tardar 8 horas en un procedimiento donde estás esperando, te tardas minutos. Uh-huh. Y entonces la persona que antes estaba ocupada porque tenía muchos, muchos tiempos muertos, uh-huh, se vuelve sumamente eficiente. Entonces, que desarrollo ayude a la infraestructura a armar los scripts, que luego los complete y sea una actividad compartida que genere los beneficios que la infraestructura también necesita.
Tal cual. Bueno, amigos.
Ha sido.
Creo que con esto vamos ya a término de esta sesión. Amigos, amigas, les agradecemos, la verdad, estar con nosotros. Les recordamos, obviamente, también que ejecuten o que contesten la encuesta. Es importante para nosotros, la verdad, para poder mejorar este tipo de sesiones. Vamos a tratar de hacer este tipo de sesiones también. Saludos manda también Omar, digamos, para...
Omar desde la parte de atrás, dice.
Detrás de las cámaras, digamos. Así que yo me despido. Nos vemos, digamos, en una próxima sesión. Ahí viene Omar.
Sí, sí, sí. Mi buen Omar, ¿cómo estás?
Bueno, si tienen más preguntas, la verdad... Ya, y no fueron respondidas, ustedes cada uno tenía nuestros Twitter si quieren comunicarse y la verdad estaremos en contacto. Esto es un tema que comienza, ¿cierto? Es la primera sesión que vamos en términos de DevOps en español, como a modo de introducción. Vamos a poder, digamos, profundizar con otras tecnologías, otras cosas que vayan saliendo en el camino. Así que bueno.
Muchísimas gracias, amigos, y muchas gracias por estar aquí.
Chao, gracias.